show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. ¡Buah! Lo tengo, macho, lo tengo. Con esto lo vamos a petar. Esto es justo lo que la gente necesita. Vamos, estoy seguro de que vamos a vender como churros. El éxito totalmente asegurado. No sé si te has visto en alguna de esas, pero cuando tenemos, pensando así, digo, pero cuando tenemos una idea de negocio, todo nuestro cerebro inmediatamente se pone a remar en esa dirección. Y normalmente nos ponemos primero con las cosas más fascinantes de ese nuevo proyecto. Yo qué sé, pues los sabores que van a tener los helados, el interiorismo de las habitaciones de la casa rural, el diseño de esa app con la que vamos a romper el mercado. Y rara vez las finanzas suelen ocupar un primer plano. A ver, es comprensible, porque la idea, el concepto, la oportunidad atraen toda la energía de la mente. Mientras que la gestión de los recursos financieros pues suena, ya sabes, tedioso, aburrido, intrincado. Además que no hemos recibido una educación financiera de calidad y eso lo complica todo mucho más. Sin embargo, las finanzas vendrían a ser como la carrocería y el depósito de combustible de un coche. Por muy bonito que sea el diseño, incluso por mucha potencia que tenga el motor, si no tiene una estructura sólida ni una fuente de energía que lo mueva, será un milagro que eche a rodar. Sabemos que muchos de nuestros oyentes sois emprendedores o estáis pensando serlo. Y queríamos hacer desde hace tiempo una edición especial del podcast en el que habláramos un poquito sobre cuánta atención hay que prestar a estos asuntos, cuándo debemos empezar a plantearlos, si necesitamos ayuda o no para la gestión de las cuentas, la importancia del presupuesto, en fin, todo eso. Y va a ser hoy. Ese día va a ser hoy. Porque hemos invitado para hablar de todo esto a Vanessa Marrero. Vanessa Marrero que justo comparte con emprendedores y emprendedoras conocimientos para organizar mejor las finanzas de los proyectos de emprendimiento. Así que no os perdáis el programa de hoy, sobre todo los que estáis pensando en emprender, que esperamos realmente que os guste. Esto es Finet Talks, el podcast que te ayuda a gestionar mejor tus finanzas y que hacemos el equipo de contenidos de Finet, como ya sabes. Empezamos. Vicente Baró, Antonio Villanueva, que también lo produce, Sara Rivas y Carmen Fontán. Empezamos. Hoy me he dejado mucho hueco.
Sí.
Al final, pero bien,
pero
bonito,
bien.
¿No?
Así bueno,
no piso,
está bien.
No piso las subidas y bajadas.
Claro, hombre, así haces un poquito de radio antigua esta de subir, bajar.
Claro. Bonito, Antonio. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Vengo yo a hablar de emprendedores, yo que no emprendí en mi vida.
De emprendedores, que dicen, emprendedores.
Emprendedores, ahí sí que me veo un poco más reflejado. Pero bueno, algún emprendedor, algún autónomo tenemos en la mesa hoy, ¿no?
Bueno, Sara, por alusiones.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Pues nada, aquí escuchándoos.
Sí, ¿no?
Que estoy desde fuera de hoy, no estoy ahí con vosotros, pero bueno, yo tengo muchas ganas de escuchar esta entrevista después de tanto tiempo ahí intentando emprender.
Eres una outsider hoy, porque no estás outside, estás fuera.
Total, fuera.
¿Eso era el primer chiste de la tarde?
No,
vale.
Era en comentarios.
Bueno, yo
qué
ya
calor,
digo,
qué calor.
Mucho.
Yo, vamos, a lo mejor hay gente que vive en Laponia y está...
Esperar al final del podcast que voy a dar un consejito para el tema del calor, ¿vale? Bueno, o relacionado con el
consejo
calor.
De cena
consejito
oscuras.
Del cena oscuras para ahorrar unos dineros, ¿vale?
No poner aire acondicionado.
Ir desnudo. En la calle.
Arrancarte la piel. os cuento un poco que, como no, yo no tengo mucha idea de lo que es emprender y tal, lo que sí sé es buscar datos en internet. Eso se me da bien. ¿Mm? Googleo que da gusto. Ya os conté una vez que gané una gincana en mi pueblo. Sí. Gané un MP3 por buscar rápido en mi pueblo. Participábamos 5 y fue el más rápido.
Ese día iba Antonio por el pueblo, vio un cartel con el bando.
Gincana de Google.
Bando, se hace saber.
Sí.
Que va a haber una
se
gincana.
Se hace saber. Bueno, en fin. El mes pasado se presentó el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM. 2020-2021, que es un informe muy, muy, muy reputado y bastante completito de referencia a nivel mundial. De hecho, entrevistas y encuestas realizadas a unas 140.000 personas de 46 economías.
Además, está muy diseñado, es muy monitor. Muy bonito.
Que no es poco. Bueno.
Claro. Empezamos.
Es que la audiencia me lo reclama, ¿sabes? Yo no querría hacerlo, pero veo de Vicente ya no cuenta chiste, digo, voy.
Monitor. Ya digo, hay algunos datitos muy interesantes que estaría bien comentar por aquí, a ver qué os parecen, o a ver qué percepción tenéis si sobre la emprendeduría en España, si está muy distorsionada o no, o si vais en consonancia, ¿vale?
Venga, dale.
¿Qué esperáis vosotros de... O sea, si os digo, por ejemplo, el porcentaje de personas que esperan emprender de aquí a un año, ¿qué pensáis en España?
Esto tenía que haber hecho como un concurso. Como
ya,
un
no me ha dado tiempo a hacer concurso.
Con preguntas de las mías, no las de Sara. Esas
por favor, no liáis el guión a poder ser responder sin el guión.
Ah, vale.
Pero que tenemos que decir, ¿qué ha bajado, qué ha subido o una cifra?
Porcentaje de gente. La intención de quienes quieren emprender en el próximo año.
¿De qué? ¿De porcentaje sobre
porcentaje
qué?
Sobre la... de España.
¿De los españoles? De los
encuestados, claro.
¿De los españoles?
Sí.
¿De todos los españoles?
Sí.
No sé, 3%. Muy pocos, cada vez muy poco.
A ver, bueno, venga, vale. Es un 6,8% en 2020. Bueno. Tienen pensado emprender el próximo año. Diréis, joder, bueno, dentro de lo que cabe, claro, es que sois, a lo mejor sois más pesimistas de lo que son los datos, aunque los datos son para ser pesimistas en comparación con otros países.
Así.
Hemos pasado del 7,4% en 2019 al 6,8% en 2020, que es evidente por el tema de la pandemia, la gente está con menos ganas de emprender.
Mateo uno está diciendo, ¿a quién me mandaría a mí emprender?
De países, esta encuesta es entre 43 países, ¿vale? Entre todas las economías participantes, 43, ¿en qué puesto creéis que estamos respecto a
43
respecto a los demás en cuanto a ánimos de invertir?
De las 43 que has dicho.
Sí. Espera, que o sea, de 43 países, ¿en qué lugar creéis que está España?
En una web de apuestas que conozco, a ver qué.
No.
La 37.
40.
Ay, 39, habéis tirado bien. Estamos como en Eurovisión, básicamente.
Los, yo he dicho, sí, venga, tres por el final, a ver.
Estamos aún lejos de los italianos, que es el 4,5%, que es los peores. Allí directamente no emprende ya ni Pietro. Dedica a Vicente. La buena noticia del asunto, bueno, que es un descenso muy inferior a lo observado en la mayoría de los países, aunque bueno, a ver, es buena noticia relativa, porque también te digo que cuando ya eres pesimista por naturaleza, claro, cuando la vida te mete una galleta, pues es normal que digas, bueno, pues venga, pues otra más, a la siguiente. O sea, no es tampoco tan buena noticia. Te esperas, el descenso es menor porque ya veníamos mal nosotros.
Claro, y luego que sí, claro, exacto. Ya bajar de un poquito, pues baja un poquito.
Claro, exactamente. Hay razones aquí. La pandemia, por ejemplo, ha hecho que el incremento de estos hogares, según esta encuesta, de los hogares españoles, pues haya decrecido en el 42,7% de los hogares. Según, ahí estamos en el puesto 28, más o menos, 28-43. Y bueno, me voy al informe y os quiero dar unos cuantos datillos más que me han parecido muy curiosos. Buenas oportunidades de empezar un negocio en tu área, en España. El 16,5% ve buenas oportunidades de los encuestados, que ahí estamos en el puesto 42 de 43. Es decir, no vemos muy buenas oportunidades.
Hemos visto todo inventado, ¿no?
Claro, en el puesto de es fácil a la aseveración, es fácil empezar un negocio, 34,6% lo considera, es decir, puesto número 34 de 43. Y en algo sí estamos...
Uy, pues eso me parece que estamos muy bien, ¿eh? Sí, yo pensaba que estaríamos peor.
La expectativa de crear al menos 6 o más puestos de trabajo en los próximos 5 años es del 0,5%, que bueno, ahí estamos en el puesto 40 de 43. Tampoco estamos muy bien. ¿Sabes lo que sí estamos en el puesto número 2, a tope?
Ah, mira, en la Champions. Aquí
en la Champions. En el miedo a emprender. En el, sí, señor.
En el miedo a emprender.
Sí, en oportunidades, aquí se les pregunta, tengo una oportunidad de emprender, pero no emprendo por miedo al fracaso. 53,6%, en el puesto número 2 de 43 países.
Es que en otros sitios me han dicho que no es igual. Pero aquí emprendes, dice, voy a emprender. Te va mal y tienes a
todo. Acércate al micro, Vicente, que no se te escucha bien. Creo que se te escucha bien.
Te va mal y tienes a todo el vecindario ahí. Mira este, el flipado. Que montó la tienda esta y mira cómo
le
ha ido.
El fear of failure o el fear of... Of neighborhood. Más bien.
El fracasado, además, dirán. Fracasado, sí. Vicente. O sea, es que está mal visto aquí. O sea, yo creo que no se valora lo suficiente el que la gente intente y se esfuerce por sacar un negocio adelante. Ya solo con intentarlo y atreverte, debería estar. Este tío es un crack. Lo está intentando. Total. Pero no. Si no aciertan, fracasa.
Curiosísimo que estemos tan altos en el miedo al fracaso.
Esto es verdad que esto se dice habitualmente, esto está bien porque lo pone cifras, pero es verdad que aquí se mata al que ha fracasado. O sea que, hombre, yo no te digo, ¿sabéis la típica frase esta que se pone en muchos sitios de Jordan, esta de que he tirado no sé cuántos tiros en mi vida, me he jugado la última posición no sé cuántas veces, he fallado no sé cuántos tiros, gracias a eso he sido el mejor o algo así, ¿no?
No, tampoco es eso.
Tampoco es eso, y es muy americana la frase, pero es verdad que, y eso yo, a mí eso sí me lo ha dicho gente que invierte en proyectos nuevos, que en Estados Unidos, por ejemplo, sí se considera algo positivo el hecho de que alguien que llega una idea de emprender y le ha ido mal en experiencias pasadas, porque de eso ha aprendido un montón, ¿sabes?
Claro.
Y aquí es al revés, aquí por lo general este es el que montó aquello, pues ni de coña, ¿sabes?
Pero es que no podemos comparar la cultura emprendedora, claro, que hay en Estados Unidos con la que hay aquí. Nos, claro, falta mucho, mucho, mucho por avanzar. No sé si sale ahí cómo está Estados Unidos. ¿Lo tienes así?
A ver, no, me has pillado, la verdad. Me saco los datos de España nada más. Sí, sí. Yo soy sincero.
Bueno, normal, que es lo que nos interesa al final a los españoles.
Claro, muchos dirán, bueno, es que también a lo mejor 43 países, pues no sé, también a lo mejor es por tema de ingresos y miedo también. Bueno, que aquí hay países como, yo estoy viendo aquí Togo. Hay países también un poco más, Eslovenia, Eslovaquia, o sea, que es decir, que no son países que digas, bueno, es que como están, son países con muchos ingresos y la renta per cápita es mayor, están más acomodados y por eso invierten más. Que también hay países que a lo mejor están peor que nosotros.
A mí lo que sí me gusta es la palabra esta, la, que yo no sé pronunciarla en francés, la de entrepreneur.
Entrepreneur, lo he intentado. Pero...
Bonito, ¿eh? Es una palabra, fíjate, los americanos a veces se quedan cosas que están bien de los demás, ¿eh?
Cagas.
Qué bonito, ¿eh? Una palabra bonita.
Bueno, los americanos se quedan con todo lo bueno de los demás. Saben hacerlo.
Pues... un saludo a los amigos americanos.
Espero que no se haya dado mucho la bajona con estos datos, pero bueno, es que es lo que hay. Hay que introducir es lo que tenemos en España. Había que introducirlo de alguna manera.
Bueno, eso pues oye, al final genera oportunidades también, ¿no? Que cuando hay mucha gente que le... O sea, para alguien que quiere emprender... ¿No? Si tú quieres emprender, pues tienes menos rivales, vamos a decir así. Hay más gente miedosa que no se va a lanzar a emprender, entonces que quiere lanzarse, pues ahí tiene que competir con menos gente para acabar llegando. Claro, eso en la parte buena, digamos así, del emprendedor individual. En la mala es que precisamente por esa carencia no hay, yo creo, un buen sistema de inversión y de apoyo en ese sentido en las fases iniciales al emprendedor. Por no contar de las burocracias y los problemas de montar la compañía que tiene la gente que se lanza, que eso tendríamos que simplificarlo.
En el estudio salían cositas de esas también, ¿eh? Claro. De tema de...
Pero de todas maneras, por no quedarnos con la cosa negativa, yo creo que los últimos años en España han salido muchas iniciativas privadas, sobre todo para intentar emprender y para intentar ese apoyo. Y muchas empresas privadas, yo que sé, Mercadona con Lanzadera, Telefónica con, no me acuerdo, Talentum, ¿no? O sea, tienen proyectos que para intentar impulsar esto. Lo que pasa que montarlo cuesta mucho porque hay mucha burocracia en España. Esa es la parte negativa también.
Bueno, pues
ya está.
Yo quiero parar aquí, la verdad, porque creo que para datos negativos creo que luego Sara tiene doble ración hoy de negatividad.
Vamos a recibir ahora un impulso de alegría.
Por favor, la invitada ya, que nos dé un poquito de aquí
nos
de
va a dar, Sí. Es que además la gente que vive en las islas tiene estas cosas de esta alegría natural,
A mí esto de emprender más tranquilidad, o sea, emprender y tranquilidad, que es como para mí es un oxímoron,
te
como
rompe la cabeza.
Conjunto vacío total, que eso no, ¿cómo puede existir?
Es el emoji ese de que te rompe la cabeza, ese que te explota la cabeza, es eso. Pues vamos a escucharlo, ¿no?
Porque dale.
Vamos a hablar
ganas,
ya.
Ganas.
Vamos a hablar ya con Vanessa Marrero, claro que sí, que vamos a charlar un poquito ya sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo hay que abordar el tema del emprendimiento desde el punto de vista de las finanzas, así que, bueno, no lo perdáis. Vamos ya con nuestra entrevista de la semana. Voy a presentar a la invitada que tenemos hoy con nosotros, que ya está por aquí, Vanessa Marrero. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Hola, Vicente. Muy bien. Encantadísimo de estar aquí.
No, no. El gusto es nuestro. Vanessa, bueno, pues es educadora financiera. Tiene ahí un programa súper chulo. Me estaba contando que justo acaban de poner ahora en marcha uno de ellos. El máster de tranquilidad emprendedora, lo llamas, ¿no?
Máster así es.
Y bueno, fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica también. Y bueno, hace poco estuve en su podcast también y dijimos, te tienes que venir un día y nos cuentas también a la audiencia, porque hay cosas muy interesantes de las que estás haciendo y compartir tu opinión. Así que gracias por estar con nosotros, Vanessa.
Nada, gracias a ti por invitarme. Estoy encantada de estar aquí en este entorno.
Vanessa, estás muy dirigida al tema de emprendedores, ¿no? Ayudarles ahí con el emprendimiento. De 0 a 10, cuando alguien tiene una idea, ¿cuánta importancia dirías que le dan los emprendedores a esa parte financiera?
Mira, yo te diría, la importancia real, ¿vale? Uh-huh. Para mí es de 10. Ahora bien, los emprendedores cuando empiezan no le dan esa importancia de 10. Sin embargo, es curioso porque cuando empiezan la importancia es la idea, ¿no? Parece que la idea lo es todo. Y por supuesto, la idea es importante, pero si esa idea no vamos más allá y pasamos a la acción, y por supuesto a medir y saber si ganamos o no dinero, no va a pasar nada. Entonces yo te diría que cuando empiezan casi cero, es como si no fuera con ellos, pero a medida que van avanzando se dan cuenta, y yo te diría que además con los años me he dado cuenta, yo llevo desde el 2012 con esto, antes no se hablaba de finanzas, antes la gente estaba de espaldas, cada vez más afortunadamente la gente es consciente, así que yo te diría que están bastante concienciados y un 8. Otra cosa es que den el paso, ¿vale? Pero que asuman que es importante, te diría que sí, que ya casi todo el mundo está generalizado y te diría un 8.
Es que estaba pensando, este fin de semana pasado tuve una conversación con un amigo, que en este caso mi amigo lo que hace es que gestiona ayudas públicas a proyectos, pero también charlo con muchos inversores en proyectos de vez en cuando, y este amigo mío me decía, joder, es que me llegan propuestas, por ejemplo, súper chulas, de una casa rural, no sé dónde, con sostenible, con no sé qué, pero luego le digo, a ver, ¿y los números? Me dice, no, sí, los números, o me enseña cuatro cosas, y claro, con eso casi les descarta, porque dice, no sabe ni dónde te estás metiendo, ¿no? Es que esa parte, fíjate.
Es brutal y te sorprendería saber. Yo hay momentos en que digo, Dios mío, ¿cómo han llegado hasta aquí, no? Y la propia emprendedora o emprendedor te dice, mira, llevo 6 años, llevo 7, y no tengo ni idea cómo he llegado hasta aquí. O sea, a este nivel, o sea, no le hemos dado importancia, pero también hay una cosa, ¿no? Decir a favor de los emprendedores, ¿no? Y es que nadie nos ha enseñado educación financiera. Nadie, ni en el colegio, ni en la universidad, ni por muchos doctorados, máster y cosas que hayamos hecho, nadie nos ha hablado. Entonces, claro, de repente tú decides crear tu propio negocio y haces lo que puedes y vas aprendiendo y te vas dando cuenta a medida que avanzas de la necesidad que tienes con respecto al tema económico. Pero es que realmente no le hemos dado importancia porque nadie nos lo ha explicado.
Eso es así, eso es así.
Nada, es así de sencillo.
Y en las referencias que tienes en casa, oye, si tienes suerte que en casa pues has tenido una familia con conocimientos, pues algo te han transmitido, pero si no, que pues la cultura financiera en los hogares es baja, pues lo más normal es que no te hayan transmitido, te hayan transmitido poco.
Efectivamente.
¿Por dónde tiene que empezar entonces alguien que está un poco en esa situación de, oye, venga, sí, tengo buena idea, tal, ¿qué tengo que tener en cuenta desde el punto de vista financiero para empezar?
Mira, para mí las finanzas o el alcanzar la tranquilidad económica, que es el concepto que yo trabajo, que si te parece te explico primero a qué me refiero, fenomenal, ¿no?
Muy bien, sí.
Para que un poco ubicarnos, ¿no? Yo cuando hablo de tranquilidad económica, ¿vale? Me refiero a alcanzar esa situación económica que para ti está bien, ¿de acuerdo? No estoy de acuerdo con este tema de cantidades de dinero determinadas, porque a lo mejor para una persona facturar 1 millón de euros al mes es fantástico y para otra 1000 es maravilloso, porque depende del estilo de vida que tú quieras, depende de tantísimas cosas. Entonces, para mí tranquilidad económica es un concepto muchísimo más amplio, que no tiene nada que ver con cantidades determinadas, sino tiene que ver con esa situación que me permite sentirme realizada, hacer lo que me gusta, llevar la vida que deseo, ¿no? Y dicho esto, ahora se me fue lo que me habías preguntado ya, porque me lié con la tranquilidad económica, que me vengo arriba.
Eso, que por dónde empieza alguien, ¿no? Que está.
Eso, vale. ¿Por dónde empieza? Yo te diría, lo primero, para mí, alcanzar la tranquilidad económica, hay, lo sustentan dos pilares básicos, ¿vale? Lo primero, el trabajo de la mentalidad. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro subconsciente, es decir, dentro de nuestro ser, nosotros hemos crecido y con lo que hemos vivido, hemos mamado de nuestros padres, nuestro entorno, nos hemos creado una idea, ¿no? Del dinero, de la economía, de la relación que tenemos con el dinero. ¿Qué pasa? Que es inconsciente, entonces no tenemos ni idea que está ahí, ni la sabemos, ni sabemos qué cosas nos pueden estar obstaculizando. Entonces, lo primero que te diría es, hay que empezar a trabajar ahí, de dentro hacia afuera, descubrir qué hay, qué relación tengo con el dinero, qué pasaba en mi casa cuando yo era pequeña, se hablaba de dinero, no, había problemas de dinero, mis padres discutían, en qué trabajaba mi padre, es decir, todas esas cosas nos pueden ir dando pistas para saber qué hay en nuestro subconsciente. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con el dinero de manera inconsciente está demostrado científicamente que va a influir en la relación, en la situación, perdón, económica objetiva, digamos, ¿no? De dinero que vas a tener. Entonces, habría que trabajar, lo primero, la mentalidad, y lo segundo, por supuesto, porque si te quedas aquí, que también hay mucha gente que habla de esto y se queda aquí, esto tampoco es la solución, ¿vale? Porque tú puedes tener una relación fantástica, pero el dinero no va a venir volando solo, esto también, ¿vale? La vida, pongamos los pies en el suelo. Entonces, una vez que trabajas la mentalidad, herramienta. La información es poder, estoy segura que estás de acuerdo conmigo como buen periodista. Y es que en finanzas es lo mismo, o sea, si yo no tengo información, si yo no sé qué pasa en mi empresa o en mi economía familiar, no sé cuánto gano, cuánto gasto, en qué me lo gasto, a dónde quiero llegar, entonces, mentalidad y herramientas. Tenemos que empezar por ahí, y en herramientas hay varias, ¿no? Pero yo hablo de herramientas sencillitas que te permitan saber dónde estás, porque solo sabiendo dónde estás, puedes decir a dónde quieres llegar, cambiar en el caso de que tengas que hacerlo, etcétera.
Vanessa, pero no es una de las cosas estas precisamente que, no sé si es lo que genera, hablamos de tranquilidad, pues vamos al otro lado, el estrés. Sí. No sé si lo que más genera estrés a la gente es, uy, ahora me tengo que poner con una herramienta o con un Excel o con no sé qué y hacer los números y yo no sé, ¿no?
Sí, mira, lo primero que, lo que más genera estrés, curiosamente, ¿vale?, que me he dado cuenta, la gente tiene muchísimo miedo a ver la realidad. Es decir, me encuentro continuamente alumnos y clientes que se hacen los locos de manera a conciencia. O sea, que luego cuando yo les pico y les digo, pero vamos a ver, ¿por qué no has hecho el Excel? Porque es que tengo miedo a darme cuenta de que mi negocio no es rentable. Te lo prometo que esta frase es brutal, pero me la dicen continuamente y digo, pero vamos a ver. Entonces, yo intento darle la vuelta y decirle, pero a ver, el tema nos va por ahí. Oye, si, imagínate, vamos a ponernos en el peor de los escenarios, que veamos los números y que veamos que tu negocio da pérdida. Lo importante es que lo sabemos. No significa que dé pérdidas que ya lo tengas que dejar para siempre y dedicarte a otra cosa totalmente distinta. Significa que tenemos que darle una vuelta, que tenemos que pivotar, que tenemos que ver otras soluciones. Es decir, solo sabiendo la información puedo tomar decisiones para mejorarla. Entonces, este es mi gran mensaje, porque para mí el mayor estrés que genera la gente es esto, es el miedo a, Dios mío, y me voy a dar cuenta que llevo 3 años haciendo el idiota, o llevo 3 años haciendo lo fatal, o me doy cuenta que... No, la gente tiene mucho miedo, como que estamos siempre con el látigo, ¿no? Con nosotros mismos, de, ay Dios, y cómo me voy a dar cuenta de que estoy perdiendo dinero, y dar cuenta de lo mal que lo he hecho, todo esto, ¿no? Entonces, claro, te diría que este es el mayor estrés, fíjate que es mental.
Claro, es que al final yo estaba pensando en la frase esta, ojos que no ven, corazón que no siente, pero cabecita que sufre, porque claro, sabe que en realidad estás ocultando la realidad.
Claro, es lo que yo le digo, si eso te hiciera feliz y no te hiciera pensar en el dinero o en las finanzas o en tu negocio, perfecto, es tu decisión. Uh-huh. Pero el problema es que eso de cerrarte los ojos, ¿no? De ojos que no ven, corazón que no siente, no te está haciendo tener la vida que tú quieres tranquila, porque estás todo el rato pensando, ay Dios, lo tengo que hacer. ¿Ves? Entonces, oye, vamos a dar el paso. No pasa nada, seamos conscientes y solo con el objetivo de mejorar y crear lo que nosotros realmente queremos con nuestro negocio.
Porque al final, ¿cuánto pesa? Fíjate, has dicho las dos partes, ¿no? La parte un poco más, voy a llamarla yo, menos técnica, y la parte más técnica. Una parte más de conocerte y una parte más. ¿Cuánto pesa cada una en llegar a esa tranquilidad?
Yo, para mí, te diría que el 50%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final son complementarias. A mí me preguntan, oye, tal, digo, no, es que una sin la otra te vas a quedar cojo. No quiere decir que si yo, obviamente, si no tengo herramientas, ya puedo cantar misa, ¿no? Como decía mi abuela, con la mentalidad que no voy a lograrlo. Pero viceversa tampoco. Porque por mucha herramienta que yo tenga, si tengo un bloqueo mental inconsciente, yo misma, sin darme cuenta, voy a estar haciendo cosas para no tener la situación económica que deseo. Entonces, yo te diría que es un 50%, pero de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de verdad, que hay que tener los dos pilares controlados. Insisto, no hay que hacerse experto en finanzas, ni hacer Excel con tablas dinámicas si no quieres, ni cosas complicadas. Dos y dos son cuatro, como si lo quieras hacer en una libreta. Me da igual. ¿Vale? Es decir, el formato el que cada uno le venga mejor, ¿vale? Entonces, no hay que tener conocimientos de matemáticas particulares ni nada, pero sí hay que tener estos dos al 50-50 para tener equilibrada esta relación con el dinero, ¿no?
Oye, en la primera que decías, el consejo de cuál sería, ¿sentarte a hacerte 10 preguntas y respondértelas para ver dónde quieres llegar o algo así?
¿La parte de mentalidad te refieres?
Sí, sí, sí.
Mira, yo te diría, ahí cómo empezar, lo primero que hay que hacer es detectar las creencias que tenemos acerca del dinero. Las creencias son pensamientos inconscientes que tenemos porque hemos heredado, porque hemos visto. Entonces, yo te diría, lo primero es, piensa de los cero a los, cuando tenías de los 0 a los 7 años, que es cuando las creencias, digamos, se instauran más fuertemente, intenta trasladarte ahí y ver cuál era la relación, pues eso, tu entorno, que se hablaba de dinero, en qué trabajaba tu padre, si de repente tu padre y tu tío se enfadaron por una herencia, si recuerdas a tu madre todo el día quejándose de que no había dinero, o si recuerdas a tu padre gastándose todo el dinero, es decir, lo que sea, intenta irte ahí. Y una vez ahí, ¿vale? Entonces sí que puedes ver, ahí puedes detectar qué creencias, ¿no?, hay acerca del dinero. Por ejemplo, este tipo de frases hechas. Mejor pobre pero honrado. El dinero aleja a la familia. Todo este tipo de cosas, sería interesante ver cómo te resuena eso. Si te resuena mucho, es que son creencias que tienes. No conscientemente. Seguro que conscientemente tú dices, ah, esto no tiene sentido, pero inconscientemente está ahí. Claro. Entonces, lo primero es detectar las creencias, para que si son creencias que me limitan, yo las puedo cambiar. Esta es la buena noticia. Lo que pasa es que es un trabajo de desarrollo personal y como tal no es magia ni se soluciona en dos días, claro, sino que tiene unos procesos y requiere esfuerzo y tiempo, ¿no?, para trabajar esto.
Bueno, fíjate algunas de las cosas que has dicho, ¿no? O sea, el tema de las herencias, quien no conoce o quien no tiene una familia que haya tenido una ruptura, una división por tema de herencias, ¿no? Y es,
Claro, es que imagínate una cosa que esto, imagínate, volviendo a este ejemplo, ¿no? Claro, si yo crezco con esto, en mi inconsciente lo que está entendiendo es que el dinero aleja a la familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me monto mi empresa, imagínate, y empiezo a ganar dinero. Y de repente me doy cuenta que igual que entra, sale. ¿Sabes esta sensación que le pasa a mucha gente? Decir, oye, si me va bien, tengo clientes, ¿por qué siempre estoy como apurada? Pues esto es porque hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque mi inconsciente tiene la misión de protegerme. Entonces, si en mi inconsciente está súper grabado que el dinero aleja a las familias, porque yo viví eso con mi padre y mi tío, cuando yo empiezo a ganar dinero, ¿qué hace mi inconsciente? Me dice, hey, Vanessa, acuérdate que el dinero aleja a la familia y tú no te quieres alejar de tu familia. Así que, ¿qué hago? Boicotearme a mí misma. Cuando digo boicotearme, es de manera inconsciente. Por ejemplo, siempre va a haber algún gasto que yo justifico que es el momento de hacerlo o una inversión. Es decir, ¿no? Entonces, esto es así y así funcionamos, ¿no? Entonces, es tan importante que trabajemos esto porque si no, lo otro es como nos va a costar el doble y estamos siempre yendo en contra nuestra, ¿no? Entonces, el trabajo de las creencias es fundamental. Y cuando te pones a trabajarla, afecta muchísimo más de lo que creemos, ¿no?
¡Qué batallita! Tenemos siempre contra nuestras cosas, ¿eh? Contra nosotros mismos. Tenemos ahí unas batallas complicadas somos. Oye, ¿por qué, sobre todo, o esa es la sensación que yo tengo, tus cursos y el máster lo enfocáis más al público femenino, ¿no? A las mujeres.
Sí.
¿Por qué? ¿Ahí hay unas necesidades distintas o directamente es porque engancháis mejor con mujeres?
Mira, hay varias razones, ¿no? La primera, ¿vale?, es porque soy mujer, obviamente, ¿no? Y es mi manera de aportar, ¿no?, al mundo femenino, que creo que hasta ahora hemos estado muy olvidadas, ¿no?, y hemos estado muy en segundo plano, y bueno, es mi manera de aportar, pero sobre todo porque estoy convencida, y hay estudios, que no lo digo yo, hay estudios para ello, ¿no?, que la relación que tenemos las mujeres con las finanzas, tenemos un plus de dificultad con respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque históricamente, ¿vale?, nosotras no hemos sido educadas para el éxito. Sin ir más lejos, hasta el otro día, como quien dice en España, una mujer no podía abrirse una cuenta corriente, tenía que ir con su padre o con su hermano. Eso ha determinado una manera, ¿no?, de nosotras relacionarnos relacionarnos de manera histórica con el dinero. Las mujeres, por ejemplo, cuando somos madres, ¿no? Nos juzgamos, somos nosotras las primeras, ¿no? Parece que si quieres ser buena profesional y eso implica viajar, imagínate, ¿no? Y estar poco tiempo con tus hijos, enseguida sacamos el látigo. La propia sociedad no comprende igual que una mujer esté ausente o de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? Trabajando fuera. Sin embargo, cuando lo hace un hombre, no solo se entiende, sino se vanagloria, se le valora, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos un plus de dificultad a la hora de trabajar también nuestras emociones y trabajar nuestra mentalidad, porque hemos mamado a nivel los estereotipos y todo lo que nos hemos mamado desde toda la vida y tenemos que lidiar con eso, ¿no? Entonces tenemos un plus de dificultad que estoy convencida que tenemos que ayudar todavía más. Eso no quiere decir que yo lo que hago no lo haga para todo el mundo y, por supuesto, tengo alumnos hombres y encantadísima, ¿no? Lo que pasa que es una manera, una perspectiva un poco más femenina donde la parte emocional se le da una importancia muy, muy clave porque consideramos y hemos visto que realmente, ¿no?, influye y mucho. Y la parte emocional, no siempre, pero casi siempre las mujeres estamos como más abiertas a esta parte y a trabajar esta parte más que las mujeres. Te estaba mirando antes unos estudios que han salido, ¿no? Y mira, por ejemplo, el 53,1% de las mujeres les cuesta poner precio a sus productos y servicios. O sea, imagínate, más de la mitad. El 49% le cuesta reclamar un pago a un cliente. O sea, imagínate. El 50% le cuesta hablar de sus precios con sus clientes. Es decir, estamos hablando de que las mujeres tenemos un problema, nos gusta dar, no nos gusta recibir, tenemos problemas para recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente la mujer ha estado para dar, para cuidar, ¿no? Pero no para que nos cuiden o no para recibir. Y todo esto hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, esta es la razón principal por la que la mayoría, porque me dirijo a mujeres. Y hablo en femenino por un tema de lenguaje inclusivo y coherente, porque el 90% de mis clientes son mujeres, ¿no? Pero insisto, no es excluyente para nada, obviamente, ¿no? Para los hombres, ni muchísimo menos.
Claro, fíjate, es que tú te vas a las audiencias por género de cualquier medio financiero, cualquier medio económico y tal, y es normalmente es 80% hombres y de mujeres, o sea, es ahí un tema. Y yo creo, fíjate, nuevos canales de comunicación, pues como Instagram, han ido cambiando eso, ¿no? Porque sí que se va a generar una conexión en torno a otra forma, ¿no? Forma distinta, uh-huh. En este caso llega mejor, que el contenido tradicional, a lo mejor en el medio, ¿no?
Total.
Está pasando. ¿Qué herramienta o qué tip adicional? Hemos comentado primero sentarte y ver tus creencias, luego unas herramientas básicas. Pero ¿qué le dirías a alguien que más allá de eso, que está empezando? O sea, ¿qué es lo en lo que tiene que fijarse inicialmente ya una vez se pone en marcha con el negocio y ha hecho esta pensada?
Mira, de las herramientas, si quieres te digo la imprescindible. Venga, y me atrevería a decir que con esas son suficientes. Me atrevería, no, lo afirmo, que son suficientes, no hace falta más. Presupuesto de venta, es decir, tú tienes que empezar un negocio y decir, ¿cuánto estimo vender? Y aquí viene el problema, ¿cómo me lo voy a inventar? ¿Cómo voy a saber lo que pasa mañana si no sé si mañana voy a estar muerta? Sí, hay que saberlo, hay técnicas para saberlo. Obviamente no somos adivinos, ninguno. Y hay un margen de error, porque cuando hablas de previsiones hay error, pero hay que trabajar con previsiones, señores. Es que esto es algo que la gente no entiende, y las finanzas, la clave es adelantarte a los acontecimientos. Esto es así, o sea, independientemente de que haya un margen de error, porque no soy adivina. Entonces, claro. Presupuesto de venta. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber a dónde quiero llegar. Uh-huh. Primero sé a dónde quiero llegar y después pienso qué hago para llegar allí. No al revés, ¿no? Que es lo que hace la gente. Monto mi negocio, camino, hago, deshago y ya veré a dónde llego. No, es al revés. Quiero llegar a ese punto y ahora pienso qué hago para llegar ahí. Entonces, presupuesto de venta impepinable, desglosado. Y cuando digo presupuesto de venta no es voy a vender 1.000 euros. No, voy a vender 2 productos de tantos euros a tantos clientes, ¿no? En el mes de enero, en el mes de tal, es decir, desglosado, para que me ayude a pasar a la acción y a plantearme acciones. Por supuesto, tesorería. Es decir, los cobros y los pagos y rentabilidad. Estas son las tres claves. O sea, yo tengo que saber si mi negocio es rentable, si es rentable, cuál es más rentable, qué producto o qué servicio es más o menos rentable para poder que mis esfuerzos los centre adecuadamente y sea más productivo, saber qué quiero vender o estimo vender para marcar mis acciones por adelantado y, por supuesto, diferenciar que no es lo mismo la rentabilidad que el dinerito que tengo en mi banco, ¿no? Y la forma de pago, y eso tengo que gestionarlo. Entonces, son tres herramientas que sí o sí necesito conocer, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Y ya para terminar, estaba aquí, me estaba diciendo Antonio aquí de Antonio Villanueva, que está en el post, y dice, oye, pero en realidad, cuando la idea que tenemos asociada del emprendedor, que ya empiezas, que ya te metes, ahí tranquilidad económica, es que no vas a tener. Es que estás todo el día, pues eso, que si los pagos, que si los cobros, dice, ¿no da un error 404 juntar esos dos conceptos?
No, precisamente por eso. Porque cuando tenemos problemas de dinero, o cuando tenemos esa sensación de descontrol en nuestro negocio, el dinero se convierte en el problema, ¿no? Es decir, no es solo un problema de tu día a día en tu negocio. Ese problema se traslada a que no duermes, a que no comes, a que estás todo el día dándole vueltas. Y precisamente yo he vivido eso como empresaria, como mi empresa familiar, y sé lo que eso influye negativamente en tu vida en general. Y de ahí que lo que yo promulgo e intento, porque se puede, porque lo he vivido en mis carnes y ayudo a otras personas a hacerlo, es que se puede emprender desde la tranquilidad. Porque ¿qué sentido tiene, señores, que nos creamos nuestro propio negocio porque nos encanta, porque queremos aportar valor, si el camino es un suplicio? No tiene sentido. O sea, para mí lo importante, sí, yo sé a dónde quiero llegar, pero mi camino tiene que ser amable, porque yo he decidido estar aquí, he decidido ser emprendedora para disfrutar de lo que hago, para aportar valor y para tener mi propia vida. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo no duerma, que no coma? Esto no tiene sentido. Entonces, las herramientas estas que digo, el saber dónde estás, a dónde quieres llegar, cómo vas, esto te da tranquilidad y te permite no llegar a donde tú quieres, porque por sentido común, las probabilidades de llegar a donde quieres cuando lo planificas previamente y llevas un control se maximizan, ¿no? Entonces, de aquí que para mí sea la clave, tranquilidad económica. Fíjate que no hablo de millones, ni de ricos, ni de millonarios. Cada uno allá con lo que le guste, lo que necesite o lo que le haga feliz. Pero sí creo en los negocios sostenibles, éticos, que alcancemos tranquilidad económica, que lo disfrutemos, porque si no, ¿qué sentido tiene esto, no?
Total. Pues ahí está. Yo creo que ya nos ha dado unos tips muy buenos y unos puntos de inicio. Pero vamos, los que queráis saber más, pues podéis encontrar a Vanessa pues en vanessamarrero.com. En este caso, uh-huh. Vanessa con dos S, porque hay Vanessas que van con una y otros con dos. En este caso con dos, vanessamarrero.com, y luego en Instagram, por ejemplo, también te pueden encontrar.
Ahí es donde más activa estoy, que Vanessa Marrero también, y bueno.
Y el podcast, por supuesto. Exacto. O sea que ahí tenéis más información. Así que nada, gracias Vanessa, ha sido un placer tenerte por aquí.
Nada, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.
Ah, encanta esa energía para ayudar al emprendedor ahí realmente a poner las bases, ¿no? Y disfrutar al final, lo que has dicho tú, ¿no?
Exacto.
Disfrutar de tu idea, exacto, y de ponerla en práctica. Uh-huh. Así que muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Oportunidades, ¿eh? Qué buenas oportunidades puede haber ahí para lanzar negocios. Ah, te digo una cosa, oportunidades de otro tipo. También tuvimos esta semana aquí en Finect, ¿eh?
Hombre.
De otro tipo.
Fondazos de inversión que tuvimos por aquí, ideas de inversión buenísimas. Tenemos las tres más valoradas por aquí también.
Las tienes, pero, o sea, sí. ¿Las vas a comentar o las vas a dejar en el enlace?
Las voy a dejar en enlace en la descripción, pero bueno.
Se apañe la gente.
Inteligencia artificial, los líderes del futuro, es decir, empezar ahí a vislumbrar empresas que sacan la cabecilla. A ver cuál puede ser las próximas, los 5 o 10 años siguientes.
Que alguna buena se comentó, idea. Comentó alguna de las empresas.
Transición, ¿no?, energética, que también hay cositas por ahí del tema. Ay, va la persiana.
la gente no nos está viendo, solo está viendo Sara.
Exacto. Pues nada, simplemente que una persiana casi se cae aquí en el estudio de Finet. Y nada, digo, transición energética fue una muy buena idea también, que a mí me llamó la atención la cantidad de dinero que hay que meterle ahí. Va a haber un montón de empresas, en fin.
Muchas cosas.
Los tenéis todo en la descripción. La lista de reproducción entera con los videitos, las 10 ideas de inversión, la tenéis en la descripción, por si lo queréis echar un ojillo.
Exacto, ahí lo podéis consultar, verlas y demás y tal. Lo que ya
aunque
no podéis.
Sé que muchos hicisteis los deberes, eso lo sé.
Sí, lo que ya no podéis es concursar, porque hubo unos que se llevaron dos noches en Paradores.
Ah, bueno.
Hay que decirlo.
Pues bueno.
Que los que estaban ahí atentos al concurso luego participaban en un, o sea, al evento, participaban luego en un concurso y se llevaron eso. Pero bueno, ya haremos aquí más concursos. ¿Sí? ¿Será por concursos?
Será por. A ver.
Tenemos ahí unas gafas de realidad virtual de cartón, pero que tenemos que las podríamos regalar, Antonio. Son de cartón.
¿Tú crees que es lo mejor que, lo que nos sobra por la oficina es lo mejor que podemos regalar, Vicente?
A lo mejor a la gente dice, esto no vale para nada. Pero lo podríamos regalar. Ahí con el logo de Cinex.
Para quien lo quiera que escriba un comentario.
Quien quiera que le mandemos un soporte para poner el móvil que sirva como gafa de realidad virtual de cartón con la marca de Cinex, que ponga un comentario y se lo regalamos.
Quiero las gafas de realidad virtual chusqueras, que tienes que poner eso, ¿vale?
Que no son gafas de realidad virtual, quiero un trozo de cartón que sirve para poner el móvil.
Si estáis escuchando esto, por favor, escribidlo rápido.
Exacto.
Y a los tres primeros,
a los tres primeros se las colocamos todas. O sea que eso, no, ahí tenemos un montón. No, oye, yo tengo una cosa, a los chiquillos a los primeros días les gusta, ¿eh? O sea que los que tengáis chiquillos
los primeros días.
O sea, luego ya. Pero no, que está bien, es un
después de este curioso arranque de espíritu tombolero de Vicente, podemos
seguimos
sí, con las malas noticias.
Las malas noticias, vienes
en este caso.
Vienes a Rivas desde el más allá. Hoy fantasmagórica.
Maquiavélica.
Maquiavélica.
Clandestina.
Alegórica. Yo todo lo que acabe en órica me encanta. Dórica.
Da igual que Jónica. No sean sinónimo ni que se le parezca.
Exacto. Exacto.
Bueno, ¿qué te traes? Os traigo el titular de esta semana, ¿vale? A mí, por lo menos, uno de los que más me ha llamado la atención. Y es que UPTA, la asociación que representa al colectivo de autónomos, pues calcula que el 40% de los fondos COVID-19, pues que no se van a repartir.
No se van a repartir.
¿Cómo va eso?
No. Pues a ver, lo primero que os voy a contar es cuánto es esto. Porque el total de estas ayudas, que fueron aprobadas por el gobierno central y que repartían las comunidades, pues serán 7.000 millones de euros, que suponen casi este 40%, pues casi el 3.000 millones, o sea, 2.800 millones en concreto.
Son 1.200
millones.
Y según, UPTA, ni pone
según
eso,
las estimaciones, pues que no se van a repartir.
No se van a repartir, pero ¿esto por qué? No. ¿Pero por qué no se van a repartir?
Pues porque dicen que muchos autónomos, pues que no van a cumplir con los requisitos que se piden para poder entregar estas ayudas. Y entonces se va a perder la oportunidad, pues, de recuperar la economía, dicen los de UPTA, de miles de actividades que han tenido que capear en solitario, pues esta crisis económica. Y no sé, pues he dicho yo, oye, pues voy a ver qué requisitos eran, porque aunque los contamos en su día por aquí, yo tenía la duda de decir, no me acuerdo, o sea, eran justos, a mí me parecía que estaban bien. Entonces, algunos de ellos eran, pues bueno, pues
claro, el volumen de ingresos... para el emprendedor que nos esté escuchando, que también te digo, si nos estáis escuchando y no sabéis de qué va lo de las ayudas, ya vais a lo mejor un poquito tarde. Sí. Pero bueno, para el que no lo
bueno,
hayas
el pliego
acaba
de salir y se pueden pedir, ¿eh?
¿Ah,
o sea,
sí?
La cosa es que, sí, la cosa es que, pues bueno, tienen que cumplir.
Entonces,
el volumen de ingresos declarados en el IVA o tributo que haya caído más de un 30% en 2020 comparado con 2019.
Ese es uno de los requisitos, ¿no?
Sí.
Eso estaría bien que fuéramos diciendo, y este echa al 70% de los emprendedores.
Bueno, yo creo que de estos, bueno, no tener la residencia de la empresa en un paraíso fiscal. Me parece que también este es justo.
No, bueno, ese de cajón.
Este está bien, ¿no?
Este de cajón.
No haber parado la actividad.
A los de Barbados le vamos a dar aquí toda la pasta.
No haber parado la actividad en el momento de la solicitud, o sea, que cuando tú lo pides, pues que estés trabajando, ¿no? Y que la mantengas al menos pues hasta junio del 2022. Oye, si te vamos a dar ayudas, pues sigue con tu negocio.
Claro, que igual hay gente que dice, no, mira, me las pido y ya cierro después. No, pues eso tampoco pasa, no estamos haciendo lo de las ayudas.
Yo.
No estar en concurso de acreedores.
Esto ya a lo mejor hay alguno que ya empieza a estar ahí al borde, ¿no?
No repartir dividendos ni aumentar el salario de los directivos durante 2 años. Vamos a ver, si te están dando una ayuda, pues está un poquito feo que los directivos se suban el sueldo, ¿no? Luego, estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la Administración Tributaria. No sé a vosotros qué os parecen. ¿Consideráis que son muy exigentes? ¿Consideráis que son razonables?
El primero, este de que el volumen de ingresos declarados en el IVA o tributo haya caído más de un 30% en 2020... Uf, no sé, y el que está, y al que le ha caído el 25, bueno, es que siempre debe donde poner la barrera, supongo.
Claro, sí.
Pero, y el que ha aguantado ahí el chaparrón y tal, y le ha funcionado la cosa también, a lo mejor ese señor también se merece una ayuda, no lo sé.
Pero luego había una serie de sectores, ¿no? Había sectores que podían y sectores que no podían, ¿no? También, con lo cual había otro cribado por ahí muy importante, ¿no?
Sí, pero sobre todo, aquí hay una cosita que a mí es lo que me parece, a mí y bueno, y a UPTA, que me parece un poquito injusto, ya lo aviso. O sea, yo me pongo en la piel de toda esta gente y digo, oye, pues a lo mejor esto no les parece.
Claro, hasta el momento parecía todo más o menos razonable dentro de...
A mí me, o sea, de verdad, ¿no? hasta el 30%, porque si no has perdido dinero, pues ¿por qué te van a dar una ayuda, no? O sea, es decir, si tú no has bajado tus ingresos, por mucho COVID que haya ido, imagínate que lo has subido, pues no sé, o sea, puede ser que hayas tenido una idea visionaria y hayas subido tus ingresos, pues bueno, que hayas perdido para que te puedan dar una ayuda. Pero es que uno de los requisitos, pues es que hayas tenido que pedir un préstamo entre el 17 de marzo de 2020 y el 12 de marzo de 2021, o que estés ahora mismo endeudado. Joder, vamos a ver. Si no tienes deudas ni préstamos, pues no vas a poder acceder a estas ayudas.
Esto... ¿Cómo?
Entonces, esto os lo digo así. Vamos a detenernos porque, a ver, supongamos, ¿no?, que somos hormiguitas previsoras. Y que la pandemia pues nos ha cogido con un colchón pues importante para imprevistos. Pues
supongamos que hacemos lo que nos ha dicho la invitada de nuestro podcast.
Lo que nos ha dicho Vanessa, ¿no? Pues digo, bueno, pues mira, yo no quiero solicitar un préstamo. O sea, a mí me da miedo pues no tener luego para devolverlo. O bueno, yo tengo aquí este colchón, pues voy a utilizarlo porque prefiero hacer un esfuerzo propio que para pagar a mis proveedores, para pagar a todas las empresas que con las que me relaciono y demás. ¿Vale? Claro. Pues es que ahora ese colchón ha desaparecido, seguimos pasando dificultades porque hay muchos autónomos que, habiendo podido superar todas estas trabas que ha habido durante la pandemia, están pasando dificultades, aunque se hayan podido autofinanciar, pues no puedes pedir ayuda.
Ya. La verdad es que este sí que es un poco meque, ¿eh? Este no...
Claro, por este motivo, Eduardo Abad pues califica esta actuación de discriminación injustificada para aquellos que han reinvertido sus ahorros en salvar su negocio, y además argumenta que miles de ellos, pues eso, que se han gastado hasta el último euro que tenían.
Vaya tela, pues sí, este no está bien pensado. Hombre, pero además te digo una cosa, sobre todo siendo que muchas de las ayudas no se van a poder dar, porque precisamente no se cumplen los requisitos. Yo entiendo que dices, oye, que es que resulta que hay muchísimas y tengo que poner un filtro adicional.
¿Tienes algún dato, Sara, de pues gente que haya solicitado el préstamo y tal?
A ver, la cosa es que ellos prevén, ¿no?, con sus informaciones, pues esto, que el 40% no se vaya a repartir, ¿vale? Pero es que, a ver, el asunto aquí, yo creo que muchos de los motivos por el que se han puesto este requisito es que al final, pues oye, el gobierno facilitó el acceso a estos créditos ICO, ¿no?, a estos préstamos. ¿Y qué pasa? Que mucha gente no iba a poder salir adelante pagando estos préstamos. O sea, uno de cada tres, creo que fue, autónomos, pidió un préstamo ICO. Y muchos no iban a poderlo pagar, porque no estaban en condiciones, después de un año, que esto al final ha durado mucho más de lo que muchos se pensaban, de poder pagar esos préstamos. Entonces, al final, no es que sea algo negativo, pero lo que sí que me parece conveniente es la propuesta que hacen desde UCTA. Uh-huh. O sea, ¿qué dice la organización? Pues al final dice, oye, yo calculo que 2.800 millones no van a ser repartidos, ¿no? Pues en lugar de coger y apartarlos, jobar, recapitaliza con los patrimonios económicos de los propietarios que han realizado este esfuerzo con estos 2.800 millones. Es decir, deja de lado las ayudas que tenemos hasta ahora.
Ya.
Y cumple con lo que quede con la gente que ha hecho un esfuerzo y sí que está pasando apuros económicos, porque hay mucha gente que está pasando apuros económicos. Yo no sé si conocéis alguno, pero es que yo tengo a muchos alrededor.
Y tanto. Pues tiene todo sentido lo que dice UCTA, la verdad. O sea que a ver si la medida o la propuesta pues avanza, porque es absurdo que tengamos además tanto dinero sin que pueda llegar al final al bolsillo de la gente cuando ya está aprobado y destinado para eso. O sea que...
Bueno, a mí esto, la verdad, lo de... No de tener que, de premiar a la gente que se endeuda o a las empresas que se endeudan, las personas que se endeudan, los bancos que se endeudan. No, nunca me he terminado del todo porque se como que genera un cierto incentivo a que a la próxima la persona que no se haya endeudado diga, oiga, me voy a endeudar esta vez si me van luego a ayudar.
Bueno.
Pero bueno, eso yo entiendo los motivos, entiendo las razones y claro. Tal, pero siempre va a estar el riesgo del incentivo va a estar ahí siempre. Y,
claro.
Yo como, ya a ver, también tengo un espíritu diferente, de oscurista asqueroso, que a veces me hace pensar así, pero bueno, luego puedo entender la otra parte, en fin.
Bueno, no divago más, a ver si se va arreglando, así que... Bueno,
así se va arreglando, ya está.
No, es verdad,
a ver si estos casi 3.000 millones pues se reparten entre los que no han pedido préstamos finalmente, y ya está.
Exacto, a ver si esa propuesta va adelante, así que bueno, muy bien, nada. Ahí está ese tema, gracias, Sara.
De nada.
Gracias, pues gracias por traernos malas noticias.
Sí, por traernos malas noticias. Vamos a ver ahora que si llega alguna pregunta que nos ilumine. Así que vamos ya con nuestra pregunta de la vergüenza.
Shame.
Shame. Vergüenza, shame. Vergüenza.
Vergüenza.
Qué serie, Juego de Tronos, qué maravilla. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué pregunta de la vergüenza tenemos hoy, Carmen?
Bueno, hoy tenemos una preguntita maja. Olga López Martín nos pregunta que si resulta conveniente invertir en dos robo-advisors diferentes, que está valorando, pues, por un lado invertir con Indexa, para ahorrar para la jubilación y tal, y por otro lado invertir con Finicens, si es conveniente hacerlo así, ¿qué le recomiendan? Bueno, pues Francisco Martínez...
Tenemos respuestitas de asesores en Finec, ¿no? Que le están ahí dando una... Que, por cierto, que no te habíamos saludado hoy en el podcast, Carmen.
Estabas ahí con tus cosas. Perdona, pues...
Hola. Carmen Fontán está haciendo aquí la sección, como siempre, de la pregunta de la vergüenza. ¿Qué dicen los asesores?
Pues nada, Francisco Martínez, de Antbank, ya sabéis que además él responde a muchas preguntas en concreto en finet.com/preguntas, y le dice, hola Olga, como siempre digo, sería más conveniente diversificar, pues porque el tipo de gestión sobre todo, una parte de la cartera más destinada a gestión pasiva, como dice Olga, y otra mejor a gestión activa, que siempre aporta valor para el resto de la cartera. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega Francisco? Pues que con esta estrategia diferente se consigue reducir el riesgo entonces tienes distintos estilos de inversión y temáticas a través de la gestión activa. Así que, bueno, Olga, cuando quieras nos puedes comentar qué hiciste al final.
Claro, ahí lo único que hay que tener en cuenta efectivamente es que si eligen las mismas dos carteras, pues estás teniendo el doble inversión prácticamente en lo mismo.
Exacto.
Ahora dices, oye, mira, pues por lo que sea, prefiero tener repartirlo en dos porque yo qué sé, porque me da más confianza. Pues fenomenal. En realidad probablemente estés invirtiendo muy parecido en las dos carteras.
Efectivamente. Así que nada, Olga, ya hemos contestado también en el podcast a tu pregunta, que nos dejaste en finet.com/preguntas, y que parece que a la gente le hace ilusión que digamos su nombre en el podcast.
Hombre, siempre mola, es una cosa que es bonita. Dicen, ¿han salido mi pregunta? Claro que sí, es que a nosotros nos gustan las preguntas, nos gusta sacarlas. O sea que nada, gracias Olga por tu pregunta, gracias a todos por vuestras preguntas siempre que dejáis. Ya sabéis que nos la podéis enviar como queráis, ¿eh? A finet.com/preguntas, pues así están centralizaditas y ordenaditas y más fácil para nosotros. Pero si queréis en los comentarios al podcast, una nota de audio, lo que queráis, ¿vale? O sea que, muchas gracias. Gracias, Carmen.
Pues siempre después de preguntarnos ahí de las preguntas de las vergüenzas y todo esto siempre, ¿qué viene siempre? Pues viene siempre un consejo. El consejo del Cenoscuras.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Hola, no sé si me conocéis de otros consejos de cenas curas.
Sí.
Como el de la lavadora, como el pillar ropa de contenedores.
Ahora, para hola la de calor.
Hola, soy Troy McCall, madre. Yo tengo aquí. Baton Truss. Bueno, pues precisamente ahora que viene el calorazo.
Claro.
Este calorazo, este asqueroso de mierda, digo, el calorcito veraniego que da alegría y vida.
Claro.
Estarás cayendo en la cuenta de que te falta un bañador, quizás, o un par de polos de manga corta, unos pantalones bermudas, etcétera. Estás cayendo en la misma maldita trampa que cae el que ve que un fondo lo ha petado en 2020, se lo compra en 2021, ¿vale? Tanto va a hacer market timing y tanta leche y luego andas comprando sandalias en el verano, cuando lo óptimo y lo lógico es comprarlas en invierno. Esto seguro ya lo sabías, pero te lo recuerdo por si acaso, la ropa de verano está más barata en invierno. Y viceversa. Mi consejo es evidente. Ahora mismo vete mirándote abriguitos de forro polar. ¿Qué ahora es cuando? ¿No dices que eres value? Venga, valuente.
Dale, dale.
Valuente.
Valuente.
Mira que te la pones tú.
Si por lo que sea estar, a ver, yo qué sé, si por lo que sea estar a 348 grados no te motiva para comprar abrigos, pégale fuerte al aire acondicionado y desnúdate ahí. Simula estar en plena Filomena para meterte en el papel. Eso sí, lo del aire, porfa, a partir de las 12 de la noche, ¿va? Que a ver si por ahorrarnos dos perras en un abrigo nos vamos a gastar cuatro en la luz.
Qué complicado es todo, cada vez más.
Claro.
Qué complicado. Pero es verdad, ¿eh? ¿Tú te compras ahora abrigos?
La verdad es que no, Vicente.
Este no lo practico, esto, pero quiero hacerlo. En las rebajas hay más barato de así que sacan así de invierno que de verano. Y alguna vez dices,
pasa el año, pues para el año que viene.
Ah, sí que lo he hecho alguna vez, sí que lo he hecho, lo confieso. Pero cuando veo que está, que ha bajado el precio, esas cosas. Esas claro. alertas, ya claro, te recuerdas.
Pasa que voy muy pegado a la moda. Entonces,
sí, ¿no?
El hecho de que ahora no puedo comprar, no puedo comprarme una cosa ahora que yo no sé si se va a llevar el año que viene.
Las risas es el chiste en sí. O sea, ya sé, ya está hecho.
Oye, ¿por qué reís?
Sí, no, ahora vas a ser influencer de moda también.
Meterle. Claro. Sí, podéis pasaros por cualquiera de nuestros vídeos en YouTube y veis, veis la ropa de Vicente. Cabrones. Pues bueno, yo qué sé. Cada uno que juzgue, yo ahí ya ni entro ni salgo.
Oye, que va muy bien vestido, ¿eh? Exacto, pero la moda
tampoco, eso es verdad. Pero bueno, sí, es verdad. Que ya está. Pues un consejo muy bueno que hay que aplicar. Ya está. Eso es lo que hay.
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
¿Lo vas a hacer? No.
Lo voy a hacer. Yo alguna vez sí que he hecho lo de... Lo que pasa es que me mira mal gente alrededor mío cuando hago eso.
Bueno.
Pero bueno.
Pero eso sí, luego se pasa, tú tranquilo.
Eso sí pasa, sí. ¿Te estás comprando ahora un abrigo? Yo sí que me ha pasado eso. Bueno, vamos con la canción con la que nos vamos a despedir. ¿Eh?
Pues a ver, no, me estás
no
dando
me pises
el pie.
La toalla cuando vayas a la playa.
No, esa era,
no me pises, que yo chancla, Dios no te lleves la toalla. No me acuerdo ya.
Esas son cosas, no sé, batallitas de...
De los abuelos, sí.
Pero bueno, no, hombre, no me pises que llevo chanclas, sí, yo pedía la del tractor en la radio de mi pueblo.
Siempre. ¿Ah, sí?
Llamaba a la radio para pedir la del tengo un tractor amarillo que me flipaba. Bueno, después de los batallitas también bastante, que ya empiezan a ser de abuelo.
Sí, sí.
Os traigo una canción que no es tan antigua, pero bueno, tiene sus añitos, tiene 8 o 9 añitos, de León Benavente, que es un grupazo. No lo conocerás, Vicente, pero bueno, yo te lo presento para que lo escuches. León Benavente, grupazo español, de los mejores que hay.
Pero escucha, eso debe ser porque el León que está al lado de Benavente, o sea, que esto debe ser de Castilla y León, porque propiamente
dicho. Hay un cartelito que es León Benavente, ¿sí? De cuando vas a por la carretera, sí, León claro, Benavente, pues esa calle, pues supongo lo sacarían de ahí, supongo. Y bien. La canción, pues a ver, creo que es, se llama Ánimo Valiente. Pues, ¿por qué la ha traído? ¿Tú por qué crees,
Vicente?
Ánimo Valiente.
Es que eso ya se nos ha quedado, Antonio.
¿Tú por qué crees que la he traído? Pues hombre, para dar ánimos a los valientes que están emprendiendo ahora.
Ah, vale.
A los valientes que se la están jugando ahora.
Vale.
Pues un poquito de indie para vosotros y una canción que es un himno ya. Es un himno.
Es verdad, sí. Sí.
Tú que sabes escalar las montañas, que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la influencia.
¿Te parece un poquito así de indie?
Bien, bien.
Calmadico.
O sea, yo imagino que lo del nombre estará explicado. Es que me he quedado enganchado ahí. O sea,
sí, en alguna entrevista lo dicen, creo. Sí,
¿no?
Sí.
Que era por un cartel que vieron y dijeron, pues ya está. Estaban ahí peleándose de camino.
Creo que va
¿cómo
por
lo
ahí,
llamamos?
Pero
¿cómo?
No estoy seguro.
¿Cómo lo llamamos? Cartel, pues ya está. Muy bien. Hombre, está bien, es chulo, ¿eh?
Desde la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo, valiente.
Pues muy bien, una canción muy apropiada. Ánimo ahí a todos los valientes, sí señor, que ya los valuentes, que decía Antonio también. Ánimo a todos. Oye, ya sabéis, os agradecemos si nos dejáis comentarios y todo eso, y en iVoox, en donde queráis, si nos dais unas estrellitas en Apple Podcast, 5 a ser posible, si nos recomendáis, todo eso. Que nosotros intentamos también ser valientes aquí, haciendo un poquito de divertido esto de las finanzas. Así que muchas gracias a todos, nos escuchamos la semana que viene.
Cuando estás con mucha gente, ánimo, valiente.